Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos actualizando la información en esta jornada de hoy un poquito más gris. En este día los cielos están un poquito grises, incluso a veces un poco negros en nuestra comarca. Hemos tenido alguna precipitación por la mañana. En principio nos esperan más precipitaciones, pero la nube no se nos termina de ir. Dentro de un ratito vemos cómo va la cosa. Empieza Costa Viva, les contamos la información local y comarcal de la Mariña Lucense y del occidente asturiano. Les habla Juana Carrera. Tenemos 22 grados de temperatura y en un ratito también nos acercamos hasta las carreteras, bueno, no nosotros, sí hasta las pantallas de la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula. Antes hacemos un repaso rápido por la actualidad del día. Hoy vamos a hablar de Alcoa, claro, cómo no, Alcoa y mucho, porque es lo de las barbas, lo de cuando las barbas del vecino ves cortar por las tuyas a remojar, las de Alcoa San Ciprián ya llevaban un rato en remojo, pero ya parece que se las están empezando a recortar, al menos las puntas. En estos momentos comienzan las paradas de las cubas del departamento de electrólisis. Hay 32 cubas que parar. Se pusieron a ello en la jornada de ayer, llevan dos o tres paradas. Se calcula que se van a parar una media de unas 5 por semanas y si se sigue este ritmo, pues en 3 semanitas estarían paradas 32 cubas de electrólisis. ¿Para qué? Para producir menos aluminio. ¿Para qué? Para ahorrar en gastos o para solventar las pérdidas que la empresa, la multinacional, está teniendo en estos momentos. ¿Y por qué? Por culpa de la elevada factura eléctrica. En resumen, sería eso. Luego hay muchas otras lecturas y también muchas otras opciones o esperanzas. ¿Esperanzas como cuáles? Las que tienen desde el comité de empresa, que esperan que ahí en septiembre, el 20 y pico de septiembre, y si no como muy tarde para Navidades, se constituya un gobierno y que ese gobierno que se constituya apruebe el estatuto eléctrico para las empresas electrointensivas. ¿Qué ocurre? Que el gobierno por ahora no parece que tenga intención, sí que les han dado buenas palabras, sí que les han dicho a los representantes del comité de empresa que sí que la ministra vendrá a conocer la empresa de Alcoa San Ciprián para ver lo que significa la Mariña, pero sine die por el momento. Entre tanto, desde el comité de empresa no quieren poner los bueyes antes del carro y quieren esperar a ver qué es lo que pasa y quieren tener esperanzas en que se llegue a aprobar un estatuto. Mañana van a tener una reunión con el director de Alcoa en España, que ha cambiado y se llama Álvaro Dorado. Le van a pedir más tiempo. Le van a pedir que no pare las cubas, que pare de parar las cubas y que les dé un poquito de tiempo a ver si se constituye el gobierno y se aprueba el estatuto. Entre tanto, ¿qué dice el delegado de la Xunta, José Manuel Balseiro? Que un gobierno en funciones puede aprobar un estatuto eléctrico si quiere, si hay voluntad, y que lo puede hacer por un real decreto, igual que se han aprobado otras tantas cosas, quizá de más o menos magnitud en determinados momentos. Así que, si se quisiera, se podría. Y Balseiro dice, si la planta está teniendo pérdidas, la de San Ciprián, y si va a parar la producción para solventar esas pérdidas, ¿cuál es el siguiente paso? O, ¿cuál sería el siguiente paso que haría cualquier otra empresa o empresario? Tocar los empleos. Es lo que viene a decir el delegado territorial de la Xunta. Y entre tanto, ¿qué dicen los socialistas? Que es una campaña de la Xunta de Galicia porque lo que quieren hacer es desprestigiar un poquito el gobierno nacional, que sería una campaña infundada sobre los despidos en esta empresa. Señala Patricia Otero, que es la secretaria provincial del PSOE, que es el único gobierno responsable que está trabajando por el futuro de Alcoa. El de Pedro Sánchez, dice. En fin, es la situación que tenemos en este momento con el tema de Alcoa. Los que seguro que están muy intranquilos son los trabajadores, las familias, los de las auxiliares y los vecinos de la comarca, que saben la importancia que tiene la empresa y lo que puede significar no tenerla. Hablaremos de otros temas que también inquietan o que también preocupan. Temas playas, las catedrales. Los populares lamentan que Patricia Otero, la secretaria provincial del PSOE, anteponga la defensa de los intereses de su partido a la seguridad de los visitantes de la playa de las catedrales. Recuerdan que el Arenal ribadense no es distinto al resto de las playas gallegas, donde el Departamento de Costas del Estado tiene plenas competencias para adoptar las medidas preventivas que garanticen la seguridad de los visitantes. Y censuran que desde el PSOE se tache de confrontación trasladar los resultados de un estudio geológico que encargó la Xunta y cuyas recomendaciones al gobierno central van para el gobierno central, pero que sigue de brazos cruzados. Es decir, aquí más o menos existe una especie de idea general idea general, porque todavía no han dado un paso al frente para decir, ah, es verdad, esto es cosa nuestra, de que es Costas del Estado la que se tiene que encargar de la seguridad en la playa de las catedrales, pero como es algo muy grande y muy difícil de conseguir y más difícil todavía de garantizar, pues parece que se están pasando todos la pelota o están silbando y mirando para otro lado. Pero se piensa, o hay una idea general, de que es Costas del Estado la que tiene que encargarse de la seguridad. Y entre tanto, pues desde la Xunta de Galicia dicen que la seguridad no es cosa de ellos, que la seguridad de el monumento, de las piedrecitas y de las hierbecitas que hay ahí, de todas estas cosas, sí, es cosa de ellos, porque ellos se encargan de proteger el monumento natural. Y entre tanto, si pensamos que dice el ayuntamiento dice, nosotros en esto no tenemos competencia, tenemos competencia en salvamento, en socorrismo, y esto dependería de Costas del Estado, y nosotros, si nos dicen que la tenemos que tener, lo haremos, pero que nos digan cómo, cuándo, y nos den los medios también y nos ayuden, porque somos un ayuntamiento. También desde el ayuntamiento, en ese plan, en ese documento que ellos en su momento elaboraron, dicen, vale, pero si nosotros tenemos que tener competencias en la playa de las catedrales, que todos los ayuntamientos de costa tengan competencia también sobre sus playas. Bueno, pues el tema de la playa de las catedrales también controvertido, como siempre. Y luego otra playa, la de Celeiro, en la jornada de ayer como unas 400 personas se manifestaron para reclamar una solución en el emisario que está roto y que vierte aguas fecales a la playa de Celeiro en Viveiro. Esto les intranquiliza porque de vez en cuando aparece la bacteria E. coli en los análisis y por lo tanto no saben si se pueden bañar o no. Y si se pueden bañar o no, con cierta tranquilidad. Se han concentrado ya varias veces cantando eso de la playa de Celeiro, no nos moverán. Y desde el Bloque Nacionalista Gallego en Viveiro quieren felicitar a los vecinos por esas movilizaciones que han convocado estos días defendiendo sus derechos. También desde el bloque aprovechan la ocasión para recordar a la Xunta de Galicia pues que estaría bien que diera explicaciones sobre otras manifestaciones anteriores, como por ejemplo una concentración que hubo en la Plaza del Náufrago de Celeiro en febrero del año pasado con un mural reivindicativo, también en el mes de junio, o el manifiesto por la regeneración de la ría, donde firmaron 30 colectivos y asociaciones de todo Viveiro para ponerle fin a un emisario submarino roto y a las deficiencias de la EDAR. Esto lo señalan o lo piden desde el Bloque Nacionalista Galego. Bueno, sobre esto ya escuchamos en la jornada de ayer también las declaraciones del delegado territorial que decía que la Xunta de Galicia tiene competencias en puede ayudar a, por ejemplo, determinados ayuntamientos y se lo pide, pero que las competencias de saneamiento y de abastecimiento son de los ayuntamientos. Y a la alcaldesa de Viveiro indicar que dependen de una subvención que gestiona la Xunta de Galicia y que manejamos los fondos europeos. Bueno, pues de estos son algunos de los temas que vamos a tratar en este día de hoy. No todos van a ser tan desagradables. También hablaremos de otros temas, como por ejemplo de Campomar, en Tapia de Casariego, que arrancaba ya la jornada de ayer. Es la Feria del Campo y del Mar, como su propio nombre indica. Camina por la 27ª edición, se prolonga hasta el día 25 de agosto, cargada de novedades y entretenimiento para toda la familia. Siempre hay excusas para ir y visitar y vivir Tapia de Casariego, pero estos días, pues muchísimo más. Hay que ir a Tapia y disfrutar de ello, te lo vamos a contar. Y eso y mucho más, según vayan surgiendo los acontecimientos. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde en estas sintonías, 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que hoy tenemos los cielos cubiertos por la mañana, pero que a partir de la tarde se espera una apertura de claros, sobre todo porque por la tarde el nordeste soplará moderado. Por la noche también. Ahora lo tenemos, pero débil. Mañana tendremos los cielos casi despejados por la mañana y nubes y claros el resto del día. Nordeste casi todo el día, nuevamente nordeste moderado por la tarde, que es el que molesta en la playa. Y las temperaturas mañana, 16 grados de mínima y 23 grados de máxima.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y las carreteras bien, se circula sin problemas, están libres y expeditas para que puedas viajar y darte un paseíto por donde tú quieras, tanto en la comarca mariñana como en el occidente asturiano.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pasan 4 minutos de la 1 del mediodía y te vamos a contar muchos otros temas. Te vamos a hablar también de peajes porque los diputados en el Congreso, Jaime de Olano y Joaquín García Díez, diputados del PP por la provincia de Lugo, le preguntan al gobierno de Pedro Sánchez en qué va a afectar el pago de autovías o el futuro pago de autovías que planea el Partido Socialista a las de Lugo y a toda la provincia de Lugo, a las empresas, industrias, agro, gando, etcétera, y autónomos en sus negocios diarios. Preguntan sobre esa situación, cómo se va a aplicar y cómo les va a afectar. Y también se acuerdan de los autónomos, ¿eh? Y, por ejemplo, también te hablaremos en un ratito de la idea que tiene dos empresas de construir eólicos en el occidente asturiano. Han mostrado su interés en construir e instalar 9 parques eólicos en 8 concejos asturianos, que son Allande, Pola, Castropol, Coaña, Illano, Santirso de Abres, Vegadeo y Taramundi. Quieren construir 9 parques eólicos que van a generar una potencia total de 191 megavatios. Las sociedades que han mostrado su interés son Merival Construcciones y Contratas y Green Capital Power. Son las que lideran las solicitudes. Se han presentado por un procedimiento de selección en competencia que hoy publica el Boletín Oficial de Asturias. Asturias cuenta ahora con 19 complejos de estas características que generan 518 megavatios, pero si ponen estos 9 parques eólicos nuevos serán 191 megavatios a sumar para el Principado Asturiano. Se pueden consultar las bases de esta oferta, que todavía se pueden presentar las solicitudes en el Boletín Oficial del Principado, los parques que se ubicarían en la zona de alta capacidad de acogida definida en las directrices de ordenación del territorio. Para captar ese aire, ese importante aire en el occidente asturiano y generar energía. Esta es una de las noticias relacionadas con el occidente. También tenemos que hablarte de la caridad. ¿Por qué? Porque el diputado en la Junta General del Principado, Álvaro Queipo, diputado recién estrenado, porque ha entrado hace poquito, era hasta hace muy poquito el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castropol y el alcaldable, pero no en estas últimas elecciones porque él ya dirigió su carrera política hacia la Junta del Principado. Bien, pues él se ha reunido con las educadoras del Colegio de la Caridad y le han transmitido la situación en la que se encuentran. De hecho, van a presentar desde el Partido Popular una iniciativa en la Junta del Principado intentando apoyar a estas trabajadoras de la Escuela Infantil de la Caridad. ¿Qué pasa? Que denuncian que cuentan con contratos de media jornada reducida, pese a que la escuela está completa y en lista de espera. Así que los diputados, tanto Álvaro Queipo como Gloria García, se han reunido con ellas y se han comprometido a exigir una solución que dé respuesta a las reclamaciones de las trabajadoras que consideran justas. Se denuncia también que la directora del centro no puede realizar las labores propias de la dirección porque tiene que dar apoyo a las trabajadoras que no dan abasto. Vamos a hablarte de esto y de mucho más, ¿eh? Hoy vamos a hablarte de esto que te comentábamos en la jornada de ayer, de un chaval de Alfoz, pues que ha decidido recuperar los topónimos de Alfoz, y seguro que hay muchos más de los que nos imaginamos. Él se llama David Rivas y vamos a hablar con él. Sobre todo, David, ¿qué tal? Buenas tardes, pero contanos cómo che deu por ahí, por buscar los topónimos do concello de Alfoz. A ver.
Ocurreu-me recentemente. Pasando con miña abuela e dime cuenta, porque falando con ela, de que moitos dos nomes que ela conocía de sitios ou fincas, eu xa non os conocía. E claro, a medida que os ancianos vayan morrendo ou se vayan olvidando esos nombres, toda esa cultura e toda esa información vai se perder para sempre. E é unha riqueza daqui do Vale, de Alfoz en concreto, e de moitos outros sitios que non está moi ben recopilada. Entón, o que eu queria facer era poder guardar todos esos datos para a posteridade. O primeiro paso que fixen foi mirar que xa había recopilado. E sí, efectivamente, xunto tiña recopilada certa cantidade de datos sobre os anos 2000, pero polo que vin eu, esa página deixou de estar activa no 2010. Moitos concellos quedaron sin datos, pero, por exemplo, Alfoz sí que tiña. E polo que estuve mirando, moitos deses datos estaban correctos, pero había outros tantos que estaban mal colocados, estaban mal nomeados ou simplemente non estaban. Entón, a partir deses datos, a miña idea foi intentar completálos, pero claro, como se pode comprobar, é un traballo bastante difícil. Así que o que fixen foi elaborar un mapa cos datos que estaban e depois contactei con Pepe Peinó, que, bueno, moita xente xa o conocerá porque fai moitos actos culturales e preocupa sempre moito pola Mariña e, bueno, polo Valadouro e Valfoz en concreto. Entón, eu contactei con él para saber un pouco o que pensaba da idea e como o vía. E nada, falamos un pouco do tema e decidimos lanzar así este proxecto para que a xente fora vendo e se fora aderindo un pouco. Básicamente, o lanzamiento así un pouco máis público fixámoslo a semana pasada por Facebook e demás. E de momento estamos así contactando un pouco a xente para ver o que pensan e o que saben, porque é interesante é que a ciudadanía vai participando e engadindo os propios nomes, ou pelo menos ajudando a recompilarlos, porque cada persona controla máis ou sabe máis da zona na que vive. Polo que nós o que intentamos facer é coordinar todo o mundo para que pouco a pouco, dos diferentes puntos de Alfoz, se vayan recompilando os diferentes topónimos e nomes de lugares. Desta forma, intentaremos conservar o máximo posible e completar o mapa e os datos o máximo posible, que axuda un pouco a xente. Uh-huh. Así que tamén aproveito desde aquí un pouco para chamar a xente a que se apunte, pode contactar con nós pela página do Facebook, comigo por teléfono ou por Facebook tamén, que tal o e-mail, ou como prefiran, e que se apunten a visitar a página, ver o que está recopilado e pouco a pouco, porque, como eu te digo, é un traballo un pouco titánico, pero eu creo que merece a pena.
De cantos términos poderíamos estar a falar, máis ou menos, cantos crees ti que poderías recompilar?
Pois ahora mismo creo que na versión da Xunta hai sobre 500 recompilados, pero vendo como está o mapa e tal, eu creo que se podrían chegar a duplicar ou incluso triplicar, porque hai moitas zonas que sí que están bastante cobertas, pero hai moitas outras zonas nas que a Xunta, non sei, por uns motivos ou por outros, están baleiras. E, en realidad, todo por aquí ten nombre. Aquela finca, un prado, un rego, incluso tamén falamos da posibilidade de que en diferentes zonas se chame a mesma zona de outra forma. Por exemplo, en unha parroquia igual chaman a unha colina ou un outeiro de unha forma, pero na outra, que se ve a outro punto, se chama de outra forma. Entonces, hai moita variación posible e moita cultura que ver aí. Pero que outro punto interesante do proxecto sería, unha vez recompilados os nombres, poderías incluso mirar a historia ou a origen deses nombres, porque moitos deles son simplemente lógicos.
Como comeces a tirar do fío, vas para facer un tratado aí,
Sí, pero bueno, intentamos facer un pouco paso a paso e analizar un pouco cada punto, porque o importante é recuperar o máximo posible da cultura e que non se perdan estes datos para a posteridade.
Pero ti tes estudos de historia ou isto se trata de unha tese para os teus estudos ou por curiosidade propia?
É curiosidade propia. De feito, o que motivou a mí foi que, bueno, eu sou informático, estudando informática, e eu queria ver que había, entón o que fixen foi descargar os datos estes das Xuntas da súa página web, que non estaba moi ben habilitada, pero consegui, no? E depois fixen un mapa con estes datos, cos meus conhecimentos informáticos, pero eu de historia, en plan, non teño sin estudios nin nada, simplemente é pasión e o que me interesa.
Pois esperamos que teñas moita sorte. Supoño que un traballo aí de titanes, porque é un traballo complicadísimo e podeche levar, non sei, calculaches máis ou menos canto tempo che levará isto ou tes de disponibilidade para facer isto?
No, a verdade é que non o pensamos. Simplemente nosotros intentamos ir un pouco paso a paso e lograr recuperar o máximo posible co esforzo que podamos conseguir. Nadie se lle pide que se implique o máximo posible, pero calquera persona recupere un par de nomes, xa facemos un montón de traballo.
Contactan con vos a través de Facebook ou de outros canles?
Polo Facebook está ali nombrado todo, está o número de teléfono, está o meu e-mail, ou posiblemente deixando un comentario na página do Facebook, que vamos a ler e vamos a atender a súa petición ou información o máis rápido posible.
Pois xa saben vostedes axudar, que seguro que hai moitísimas persoas, sobre todo as persoas de idade, que coñecen dous, tres ou máis topónimos dun mesmo lugar. Se que é unha labor moi importante, complicada, tamén require paciencia, pero parece que David Rivas, gracias por estar con nos e contárnoslo e que haxa moita sorte.
A vos por terme e por axudarme a difundir un pouco todo este coñecemento.
¿Buscas un psicotécnico? En Clínica Virxe da Mariña, en Burela, lo tienes a tu disposición. Centro oficial de reconocimiento para la obtención y renovación de licencias de conducir. Armas, seguridad privada, animales peligrosos, patrón de yate o pesca, operador de grúa. Además, este verano estás de suerte. En el psicotécnico Clínica Virxe da Mariña, en Burela, tenemos tarifas especiales, precios muy, muy asequibles. Llama e infórmate 982-585807. 982-585807. Abierto todo todos los días. Psicotécnico. En la Clínica Virxe da Mariña estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145, Burela.
14 minutos pasan de la una del mediodía. Aquí seguimos contigo en Costa Viva. Vamos a mirar hacia Figueras ahora, al occidente asturiano, para hablarte de la presentación de un libro que va a tener lugar esta misma tarde, que también va de lugares, un lugar, un nombre, cartografía y observaciones sobre la toponimia entre las Figueiras y Barres, Castropol, Asturias. Y está con nosotros el encargado de la presentación, una de las personas que forma parte de la presentación, que es el responsable de la Asociación de Figueras. ¿Qué tal, Fernando García? ¿Cómo estamos?
Muy buenos, pues estupendamente. Vamos restaurando un poco el tono.
Restaurando un poquito el tono, siempre haciendo cosas, siempre participando en cosas, y en este caso en la presentación de este libro, que también va sobre toponimia. Estábamos hablando de toponimia en Alfoz y ahora hablamos de toponimia en Castropol y Asturias. A ver, es de Javier Fernández Catucho. Háblenos un poquito del libro y del autor.
El libro es, la verdad es que es un trabajo que algunos tuvimos en la cabeza, no tanto por hacer un libro sobre el tema, cuanto por el interés que suscita el mantener viva una tradición, un patrimonio, como él describe muy bien, un patrimonio inmaterial, porque cada persona que desaparece de estos pequeños pueblos, con ella desaparece un fondo documental importantísimo. Y entonces, en cuanto a la toponimia que él llama menor, que es los nombres detallados de pequeños lugares, pequeñas zonas, esto ahora mismo, debido a todo el cambio social y de incluso de la disminución de población, esto se está perdiendo, pero bueno, a pasos agigantados. Es decir, ahora ya no vamos de Figueras a Oviedo, pasando por La Espina y pasando por Luarca y pasando por no sé qué. Ahora vamos de Figueras a Oviedo directamente. Y en las localizaciones pequeñas, pues el recorrido, por ejemplo, entre Figueras y Arnau, pues iba cuajado de referencias locales que formaban parte del vocabulario y de la cultura popular. Y ahora esto pues va desapareciendo, con lo cual las nuevas generaciones pues pierden todo ese bagaje de cultura y de tradición. Entonces ahí Javier ha hecho un encaje de bolillos primoroso, porque son cuestiones que, digamos, carecen de un interés en extensión, son de interés muy local, pero que son vitales para mantener la cultura y el patrimonio de estas localidades.
Y un trabajo complicado que requiere tiempo, porque hay que hablar con estas gentes, visitarlas, pasearse, escribirlo, es andar lo que no se había andado antes, porque igual había algo andado, pero no mucho, ¿no?
No, ahí el trabajo, bueno, tenemos que recalcar que la base es emocional, básicamente, aunque la redacción del trabajo es muy técnica o científica, pues la base es muy emocional, en el sentido de que son intereses y vivencias que él ha retomado de la convivencia con sus abuelos maternos, sobre todo, y ahí resuma un poquito esa sensibilidad hacia esto que, vuelvo a repetir, se llama toponimia menor, pero que para los pobladores que sobrevivimos en estas zonas, pues es lo más importante, el que no se pierda todo esto. Incluso la parte de costa, en donde los pescadores describían cada peñasco, cada pequeña ensenada y tal, pues incluso eso, debido también a la desaparición del oficio, pues va perdiéndose. Cada persona es una pérdida irremediable. Por lo tanto, Javier ahí hizo un trabajo muy cuidadoso. El libro viene acompañado de un mapa en donde se puede localizar perfectamente casi 400 topónimos que recoge, y han sido muchas las personas que tuvo que entrevistar, y mucha documentación de esta que, bueno, que pasa desapercibida y que los investigadores de más amplitud, pues no se paran a ello.
Pues seguro que va a ser muy interesante la presentación de esta tarde. Casa de Cultura de Figueras, 8 de la tarde, estará el autor y también estará Fernando, ¿no? Fernando García. Sí. ¿Está organizado por la Asociación de Mayores Cristo del Buen Viaje o cómo es el tema? ¿Quién organiza?
No, ahí digamos que la presentación es...
A título personal,
Fernando. A título personal, evidentemente, pues a mí me entusiasma cualquier cuestión que se centra en este ámbito, en este pequeño ámbito de interés que pasa desapercibido, es decir, no es comercial, por llamarlo de alguna manera, y entonces creo que estos trabajos del tipo de Javier Fernández Catuixo pues son de lo más encomiable. Así que tiene una presentación de lujo y entonces seguramente, sin duda, despertará el interés de mucha gente local, del propio municipio, porque al final pues son trabajos que a nivel municipal deberían ser potenciados y, sin duda, también despertará el interés de otras localidades que vean un poco la importancia que tiene hacer estas tareas en estas localidades y con la misma motivación, es decir, cultivar el espíritu de los pequeños pueblos y cuidar el patrimonio cultural que se tiene y que poco a poco, pues, en fin, nos quejamos de la despoblación, pero a la despoblación tenemos que añadirle adjetivaciones, y una de ellas es que la pérdida de población implica también una pérdida de tradiciones y de culturas de cada lugar.
Y de memoria colectiva. Bueno, pues esto respecto al libro, pero ya que hablamos con Fernando como representante de la asociación y de Figueras Solidario, queríamos que nos contara cómo fue el cross solidario de este fin de semana, que parece que la climatología no acompañó, pero la gente se volcó.
Efectivamente, nosotros además queremos agradecer públicamente a todos los participantes, a los medios de comunicación, a todas las personas que estuvieron ahí al lado del proyecto, porque la verdad es que fue sorprendente. La cobertura mediática fue la mayor de todos los años que se hizo este cross, a pesar de los pesares. La asistencia fue sorprendente, porque bueno, la gente nos sumábamos con paraguas impermeable y bueno, con todos recursos que después, bueno, realmente la lluvia, una vez que finalizó el cross, pues fue amainando y ya el paseo y las carreras de los niños se hizo sin mojarse. Pero la verdad es que es digno de encomio. Incluso la circunstancia de la lluvia pues nos obligó a cambiar determinadas estrategias que a lo mejor hay que asumir como habituales en ediciones posteriores. Por lo tanto, nada que objetar, el tiempo es el que hay, el que coincide el día, y sí que digamos el ánimo de la gente que realmente se compromete con este proyecto no decayó ni un ápice, al contrario, yo creo que envalentonó a muchos que echaron para adelante y era imposible parar. Algunos se quedó en casa y preguntaba, bueno, ¿pero vais a salir lloviendo? Pues sí. Y no tanto por nosotros, sino por los propios participantes que querían afrontar el reto en el que se habían implicado.
Pues claro, y cuanto más difícil nos lo pongan, más vamos, ¿no?
yo creo que tiene su mérito añadido, es decir, el hacer una carrera en las mejores condiciones físicas y meteorológicas, esto casi lo hace cualquiera, pero hacerlo bajo condiciones climáticas un poco nada más, porque en realidad la lluvia era una lluvia mansa, sin aire y tal, que no podía impedir bajo ningún concepto que esta actividad parase.
Supongo que todavía no han hecho el recuento, pero más o menos tiene una idea de cuánto han conseguido y también en qué lo van a emplear.
El objetivo sigue siendo el previsto, el ecocardiógrafo. Esto está negociado de tal manera que si el recurso económico que se recoge en las aportaciones del cross no fuese suficiente, pues el propio hospital compensa esa diferencia. Pero a falta de un remate de las la recaudación creemos que va a ser posible, que esos 8.000 euros se puedan destinar para la adquisición de ese ecocardiógrafo, que bueno, consideran que es un elemento bueno muy importante a la hora de las exploraciones que pueden hacer en condiciones menos agresivas. Y bueno, en breve dispondremos de la información completa para que todos podáis estar perfectamente informados, porque consideramos, como siempre, que en estas actividades solidarias es cada día más urgente el poner encima de la mesa el cuánto y para qué. Eso es vital. No puede faltar ni un euro, para que se entienda que es solidaria realmente y que se invierte en infraestructura lo menos posible. Por eso la colaboración de los voluntarios es absolutamente vital. Se invierte lo menos posible en infraestructura para que la recaudación sea lo más voluminosa y suponga el porcentaje, si no es el 100%, pues el 99%. Pero en todo caso, estamos muy satisfechos de la edición y no atribuimos, no culpabilizamos al tiempo de nada, simplemente las cosas son como son y hay que afrontarlas tal y como vienen.
Tal y como vienen, por supuesto. Pues ahí están, siempre solidarios, la carrera solidaria en beneficio del Hospital de Jarrío para conseguir esa ecocardiógrafo para el hospital y siempre para luchar contra el cáncer. Pues nada, cuando sepan ya las cuentas, nos las cuentan detalladamente y volvemos a hablar con usted, Fernando, ¿vale?
Bueno, ya sabéis que son, las hacemos públicas y perfectamente descritas, y nuevamente agradecer a todos los que se implicaron en el proyecto este año, que fueron como siempre muchísimos, y a vosotros que estáis pendientes de la evolución de estas cosas y que para nosotros también representa siempre un estímulo.
Pues muchas gracias por vuestro trabajo y por la colaboración de todo el mundo y buenas tardes. Pues,
buenos días.
Durante todo este mes de agosto en Mondoñedos, mércores, xoves e venres de 5 a 8 da tarde podes facer unha visita polos obradoiros do singular barrio dos Muíños, onde poderás afondar na alma da artesanía a través dos seus protagonistas, coñecendo, gozando e participando dos traballos dos artesáns: serigrafía, alfarería, canteiría, títeres,
feitas a man, que nos facemos a man.
Temos as bolsas que facemos.
A saída será dende a Praza da Catedral. Chama ao 678 990 683 e fai xa a túa reserva. Non te quedes sin ela. Esta visita é unha experiencia auténtica. Mondoñedo, mil historias que vivir.
En Acosta Mueble convertimos tu hogar en un espacio único, con muebles para todos los gustos y estilos. Imagina tu salón, tus sofás, tu dormitorio o la cocina con la que sueñas, con todo el diseño, el confort, la funcionalidad, los electrodomésticos. En Acosta Mueble la tenemos. Hemos renovado nuestra exposición con las últimas novedades en cocinas, con la garantía de un fabricante de referencia, Sensia. Acosta Mueble, gracias por elegirnos. Te esperamos en el polígono industrial de Xove.
Si estás pensando en comprar vivienda, ahora es el momento.
Promociones y Alojamientos del Cantábrico vende su stock en Ribadeo y Tapia de Casariego a precios excepcionales.
En Ribadeo ofrece un chalet pareado por 250.000 euros y un apartamento con unas vistas únicas.
Y en Tapia de Casariego, un apartamento por 130.000 euros.
No dejes pasar esta gran oportunidad. Ven cuanto antes a Promociones y Alojamientos del Cantábrico en la calle Alza número 3 de Ribadeo o llámanos. Teléfonos 982 130 627 y 661 55 16 10.
Seguimos adelante, 28 minutos pasan de la 1 del mediodía. Recuerda que estamos hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM. Si no estás ahí, muévete, pero quédate ahí en el 88.8 de la FM siempre, que es donde tenemos la programación más amplia. No hace falta darle vueltas al dial. Ahí entramos nosotros en la zona de Viveiro en el 99.7. Hablamos de Alcoa. Hablamos de la situación de Alcoa cuando se están parando ya las primeras cubas del departamento de electrólisis en Alcoa San Ciprián para reducir la producción de aluminio. Tal tal como habían anunciado, pues está haciendo. Querían reducir los gastos y, por lo tanto, iban a reducir la producción de aluminio. Creo recordar que eran un 6%, que se sumaba a un 5%, un 5 y pico anterior, y ya están, cuando la terminen de hacer, pues en un 11% menos de producción de aluminio. Esto que implica que probablemente en un futuro haya problemas laborales, problemas de reducción de puestos de trabajo, porque son muchos costes, la energía eléctrica es muy cara, y ahora están produciendo menos aluminio porque no les resulta rentable. En Alcoa San Ciprián, y visto lo que ha pasado con Alcoa Coruña y Avilés, no es para estar tranquilos. Nos explica el tema de la parada de Ascubas, a la parada de Ascubas, cómo se está haciendo. José Paleo, que es el presidente del comité de empresa.
Varias preguntas que llevamos a hacer en cuanto a garantías, en cuanto a, bueno, que vamos a solicitar que non continúe con a parada das cubas. En principio, as cubas que pararon antes, entendo que van a empezar a parar, paran as que están bellas, que están xa enfermas. Esas cubas, pues, teñen un proceso de vida que son, bueno, pues, unha serie de anos. Creo que son sobre 9 anos, varía, pero 9 anos aquí paradas, demolelas e volver a refacelas e arrancalas. Eso depende, bueno, pues, a vida da cuba non son todas iguales, unhas duran máis, outras duran menos, depende de... En principio, antes empezaron parando unha desas que van a reconstruir. Desas me parece que teñen 4 ou 5, as 32. Despois empezarán a parar o resto de cubas, que son todas continuas, nun tramo, bueno, dous tramos, vai ser para medio tramo en cada... Bueno, técnicamente busca a maneira mellor de facela, que se xa máis económica, que se xa máis fácil de rearrancar despois e todos. E eso, ese proceso todo, eu calculo, son 32 cubas, se paran esta semana, pararán unha por día, despois se mellor paran dúas por día, pois vou ter o cálculo, non sei, pero pois esta semana pararían 5, imagínate, e despois pararían 10, na outra semana que pararán 10, 15... Eu non sei, 15 días, 15, 20 días.
Pues aproximadamente en 3 semanas se pararían todas las cubas a ese ritmo, una por día, 5 más o menos por semana y demás, si se sigue con el proceso. ¿Qué ocurre? Que mañana van a tener una reunión con el director de Alcoa en España, a media mañana aproximadamente, a Álvaro Dorado, porque ha cambiado, y le van a solicitar que no pare más cubas, que espere un poquito hasta que se constituya el gobierno nacional, a ver si hay suerte y de paso aprueban el estatuto eléctrico. De hecho, José Paleo piensa o tiene esperanzas o quiere tener esperanzas en que ese gobierno se vaya a constituir y espera que no tengamos que ir nuevamente a elecciones. Pero lo que ellos piden es eso. También han pedido una reunión con la ministra, les han dicho que sí, sine die, es decir, por el momento no hay fecha. También ahí atrás les dijeron que sí y les pasaron con un director general, se reunieron con un director general y no con la ministra. Pero bueno, ellos lo que quieren es que la ministra venga aquí, conozca la fábrica, conozca la situación y sepa la importancia que tiene Alcoa San Ciprián en la Mariña.
No, lo que vamos a pedir al presidente mañana, evidentemente, lo que pasa es que no que esperen, que agarren, porque bueno, pues... Ahora entendemos que tamén a principios de setembro, como moi tarde, 23, non sei se se vai a agotar hasta aí un momento, bueno, pues, hai unha outra oportunidade de conformar un goberno que entendemos que debe de conformarse, porque as perspectivas de ir a unhas eleccións un pouco cambian, según o que dicen as enquisas, eu non son adivino, fora de intercambiar pois uns escaños entre uns e outros, non cambian a configuración base do que é o pouco iba a cambiar. Si vamos a estar nas mesmas dentro de para Navidades. Teño esperanza, tenho a confianza, a esperanza de que se dian cuenta de eso, de que valoren eso, de que cheguen algún tipo de acordo. Si eso é así, sacan o Estatuto de Energía, bueno, pois entendemos que non deberemos de ter problema, e esas son as cousas que tamén queremos pedir mañá que nos garantice, porque eles sí saben como está o estatuto, ese señor estuvo na negociación do estatuto, sabe o que dá de sí, o que non dá de sí, o que lle queremos pedir precisamente, bueno, pues que nos, porque é o que nos dicen, porque lo digan, que é o que estuvo na negociación, ou está na negociación, que o estatuto, bueno, pues que dá viabilidade a Santiago. Se eso é así, pues ben poden esperar hasta setembro, hasta que se conforme o goberno, non parar as cousas. Eu entendo que desde o punto de vista económico, bueno, pues, a argumentación que dan, desde o punto de vista económico, pues, ten o seu sentido, pero desde o punto de vista sindical non o podo entender nin compartir porque non me gusta o camiño que leva. Non é un bom mensaje o que están dando un mensaje que o camiño que están seguindo, o mesmo camiño que seguiu Coruña e Avilés, vamos, de momento aquí pois, non tocaron emprego. Pero bueno, si isto nos soluciona, o de non tocar emprego é cuestión de tempo tamén.
Son conscientes de que si esto no se soluciona, lo de no tocar el empleo es cuestión de tiempo, porque cualquier empresa que no funcione bien, que no tenga beneficios o que tenga pérdidas, lo que acaba haciendo es tocando el empleo, tocando sueldos, manteniendo ERES y todo lo demás, y eso lo hacen todas las empresas, con lo cual una multinacional, pues a lo mejor hasta incluso con menos miramientos o menos escrúpulos, y visto ya lo que ha pasado en Avilés o en Coruña, que han sido vendidas finalmente. Sobre esta situación, claro, José Manuel Balseiro, el delegado territorial de la Xunta, que es pues más o menos como ahijado del municipio de Cervo, aunque sea de Baradouro, es una persona que ha residido en Cervo, reside, y además ha desarrollado buena parte de su carrera política en Cervo, lo siente como algo propio. Dice que lo que va a pasar aquí es que se van a reducir los empleos.
Yo vivo, como saben ustedes, en un concello que prácticamente vive 80 y pico% de Alcoa, y un tema que me ten preocupado. Pero este tema non só me ten preocupado a min, este tema ten preocupado tamén ao goberno de Galicia, e moi preocupado, porque o tema da Alcoa é en estes momentos para estar preocupado. Porque é certo que en algúns momentos atrás, no ano 2018 saleuse á calle, no ano 2017 saleuse á calle, e buscouse solución. En aquel momento, baixo goberno presidido por Mariano Rajoy, como sabe, Mariano Rajoy se foi a Estados Unidos, falou co presidente internacional de Alcoa, e a partir de aí amañouse aquel problema. Pero Alcoa sí que está dando algúns pasos que nunca hasta ahora se deron, que reducindo a producción. Neste momento hai 32 cubas paralizadas das 500 que ten electrolisis. Polo cual, se temos unha pérdida de entre 6 e 9 millóns de euros, que non digo eu, que o dice o presidente do Comité de Alcoa, mensualmente, se Alcoa está a reducir neste momento a producción, porque para baixar esa pérdida que está a ter, non hai que ser moi adivino para saber que o seguinte paso, se isto non ten solución, é reducir os postos de traballo. E entón, claro, que é de preocuparnos. Pero, ademais, eu creo que o goberno socialista está dándolle a espalda a un tema preocupante. Tan preocupante como que Alcoa é a empresa máis importante e que máis postos de traballo genera na provincia de Lugo. En torno a 1.200 directos, en torno a 600, 700 a través de as empresas auxiliares, máis todo o que move en torno a eso.
Y que todos los que residimos en la zona bien lo sabemos, e incluso también los de la provincia y unos cuantos ajenos, por supuesto, es muy importante para esta Mariña. Y no es la misma situación que en Avilés o en Coruña, que tienen un tejido industrial mucho más grande, más nutrido y con otras oportunidades de empleo que las que tenemos en esta pequeña comarca, al fin y al cabo, en la Mariña. Por su parte, ¿qué piensan desde el Partido Socialista? La secretaria provincial del PSOE, Patricia Otero, piensa que esto en realidad es una campaña infundada sobre los despidos, porque es una campaña que realizaría la Xunta de Galicia en contra del Gobierno Nacional, el de Pedro Sánchez.
O que está a facer o goberno de Núñez Feijóo a través do seu delegado territorial na provincia de Lugo, do señor Balseiro, é promover unha campaña infundada sobre os despedimentos na empresa Alcoa de San Cibrao, cando saben que por primeira vez dende o ano 2011 hai un goberno socialista traballando polo futuro deste sector, e que ademais conta cun Ministerio de Industria e cunha verdadeira política industrial, que tanto co PP de Núñez Feijóo como de Rajoy non existía. Un goberno que avanzou tamén seriamente no estatuto para as electrointensivas, mentre o goberno de Mariano Rajoy non fixera absolutamente nada. Dende o PSDG imos seguir traballando e negociando para que os traballadores de Alcoa teñan un futuro digno. Ante a pasividade do goberno de Núñez Feijóo e tamén ante a pasividade de Candy e Balseiro neste asunto, os socialistas vamos a seguir loitando para garantir un proxecto estable e viable para toda a Mariña Lucense e para toda Galicia, e por suposto a carón dos traballadores e traballadoras e tamén das súas familias.
¿Y qué opinan también sobre esto, sobre esta situación? ¿Si habrá pérdida de empleos o no en el comité de empresa? El presidente del comité, Josep Aleo, piensa que no se pueden poner los carros antes de los bueyes, no quiere adelantar acontecimientos, aunque sí que atisba que algo puede pasar.
No vale nada poner un carro diante de los bueyes, en el sentido de que no puedes adelantarte acontecimientos que no se dan. De momento no se están dando, se dando los pasos para llegar a esa solución. Puedes ver que se están dando los pasos para en función de eso, bueno, pues nosotros también tenemos más actuaciones previstas que a partir de mañana, de lo que día de sí, a la reunión de mañana, te hemos solicitado una reunión con la ministra que nos contestó que sí, pero no nos dejó pacando. En principio iba a pedir a ver si viene en agosto ya entiendo que no va a ser a ese tiempo, pero bueno. Porque entendemos que el problema es un problema político que el Unión Comunista que venía aquí, que tiene que ir aquí a ver realmente o que significa esta fábrica, que es un monstruo, o que significa esta fábrica para la comarca, o que ver que es una fábrica viable, que es una fábrica, esta fábrica no está como estaban tiene una tecnología distinta que hace más eficiente.
Bueno, pues es lo que opinan desde el comité de empresa, lo que opina Josep Aleo, lo de el carro antes de los bueyes, pero de todos modos nadie puede garantizar en estos momentos que se mantengan los puestos de trabajo y la inseguridad está ahí. Respecto a este asunto también, escuchamos por último al alcalde de Cervo, Alfonso Villares, que fue de los primeros en enarbolar la causa de la movilización masiva de todos los colores y todas las siglas, tanto sindicatos como partidos políticos como población, si es posible, sin que tengan que sacarse banderas a la calle, sino que todo el mundo unido en defensa de Alcoa San Ciprián. Está muy preocupado por el futuro de la planta que está sentada en su municipio.
Y a solución para Alcoa é un precio da luz competitivo e non é unha solución que seña de hoxe, deste ano, ¿no? Foi a solución que durante todos estes últimos anos sempre trascendeu, sempre se movilizou todo o texido asociativo, todo o texido sindical, se movilizou ano tras ano para intentar ter un precio competitivo da luz. Ese precio non existe, polo tanto, a preocupación, polo menos pola miña parte, é moi alta, e ademais vendo sobre todo pues, o que está a facer a empresa, que é baixar, quitar cubas, polo tanto, producir menos, e eso sin duda ninguna va a repercutir en los puestos de trabajo.
Pues así está la situación en el municipio de Alcoa. Hay mucha preocupación, no solamente en Alcoa o el entorno, o los trabajadores o las familias, sino en toda la comarca. Hay muchas empresas y muchos empleos que dependen de Alcoa y buena parte del Producto Interior Bruto de nuestra provincia también. Hablamos de una noticia luctuosa. Cuando faltan 19 minutos para las 2 de la tarde, un hombre ha perdido la vida en la playa de Amarosa, en Burela, esta mañana. Un sexagenario fallecía en la playa de Amarosa. Sobre las 11:30 eran los particulares los que llamaban al 112 Galicia para informar de un bañista que parecía que tenía dificultades para salir del agua a causa del fuerte oleaje que en ese momento se estaba registrando en el mar. Según la información facilitada a los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias, el varón pudo ser rescatado del agua, pero a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar de los hechos, nada pudieron hacer por salvarle la vida. Desde 112, al recibir la alerta, pasaron el aviso a los miembros de salvamento marítimo, al servicio de guardacostas de Galicia y también a los efectivos de urgencias sanitarias del 061, a policía local y a protección civil. Un hombre fallecía esta mañana en la playa de Amarosa, en Burela. En principio arrastrado por la corriente, no podía salir del agua y cuando lo sacaron ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Hacemos un alto en el camino, conocemos unos consejos publicitarios y seguimos.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos. en Xove, na parroquia de San Isidoro de Monte, gran feira vacún e cabalardo San Bartolo. Este sábado 24 de agosto, longo de todo o día. Concurso gandeiro pola mañá e concurso de marcha pola tarde. Feira celebrada nun bonito entorno natural. Vente e desfruta con nos nesta xornada festiva nun entorno natural agrogandeiro incomparable. Non o esquezas, este sábado 24, vémonos na feira do San Bartolo, en San Isidoro de Monte, no Concello de Xove. Organiza Comunidade de Veciños Costa de Laxa Moura, coa colaboración do Concello de Xove e a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia. ¿Todavía no te has enterado que el oro ha subido? Acércate a la llave de oro y conoce el valor de tus joyas. Ahora valen más. El oro ha alcanzado su valor más alto, así que si tienes joyas de oro o plata que ya no usas, ven y conoce su valor. Aprovecha la gran subida. Y recuerda, tu vieja cubertería vale mucho también. En la llave de oro realizamos tasaciones totalmente gratuitas y sin compromiso. Visita nuestras oficinas en Viveiro, Travesía da Mariña 31 o en Ribadeo, Rosalía de Castro 19. También puedes llamarnos al 982-55-1731, 982-55-1731.
En la zona de Amariña, por asuntos personales, se traspasa peluquería en pleno funcionamiento. Si estás pensando en ser emprendedora o emprendedor, esta es tu oportunidad. Teléfono de información 689-1047-17, 689-1047-17.
Seguimos adelante, 15 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hablarte de otros asuntos que también marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Cambiamos ahora de tema y después de hablarte tanto de Alcoa como del fallecimiento de ese hombre sexagenario en la playa de Amarosa de Burela esta misma mañana, 11:30, tenía dificultades para salir del agua y lamentablemente cuando los efectivos de emergencia consiguieron sacarlo ya no pudieron hacer nada por su vida esta misma mañana en Burela. Pues vamos a hablar de otros temas de Burela, pero también en este caso un poco más agradables relacionados con la carrera Burela Bonita que se ha presentado en esta misma jornada de hoy. Y los detalles de la misma nos los aporta Ramiro Fernández, que es el concejal del ramo.
No, con Concello de Burela vimos de presentar a cuarta edición do que vai ser o torneo de fútbol sala Burela Bonita. É un torneo que organiza o Concello en colaboración co Burela Fútbol Sala. Este ano pues, vamos a contar con tres equipos de división de honor, que vai ser o Parrulo, o Palma e o Burela Fútbol Sala. Además, este torneo pues, servirá como presentación do equipo masculino ante a súa afición, un ano ilusionante, no que volvemos á primeira división. Dicir que o nivel do torneo pues, con estes equipos pues, evidentemente é moi bon. Como dixen, empeza o venres, vai ser venres sábado e domingo, un triangular. O precio do abono para todo o torneo vai ser de 10 euros e a entrada diaria vai ser de 5 euros. Dicir tamén que vamos ter un torneo juvenil aproveitando pois, que veñen os equipos maiores, pois tamén van xogar todo triangular os equipos juvenis de cada equipo. E bueno, dicir tamén que o domingo vai haber unha fila cero, mas a entrada dese día vai ser destinada pois, á loita contra o cáncer. Vai estar pois, colaborando nesta actuación tanto a Asociación Esperanza de Burela como a Asociación Española contra o Cáncer e a AMPA do Colegio Vista Alegre, con lo cual, pues bueno, pues tamén este fin solidario, pues enorgullecenos, ¿no? Pues que este torneo pues tamén teña ese xesto solidario. Nada máis invitar a xente pues a acudir ao pabellón, a disfrutar do fútbol sala e bueno, e ver o primeiro equipo de Burela que este ano, como dixen antes, vai a competir na primeira división e supoñome que terán ganas de deixar un bon sabor diante da súa afición. Y seguro que nos da momentos de moita alegría.
Ahí está, el torneo de fútbol sala, Burela Bonita, no la carrera. La carrera es otra prueba, pone el mismo nombre, torneo de fútbol sala, Burela Bonita. Y después de hablar de este torneo de fútbol sala, vamos a acercarnos también al occidente asturiano para contarte los detalles de la Feria Campomar de Tapia.
Un rincón soñado en el occidente de Asturias, Tapia. Naturaleza, ferias, playas, rutas, variada y rica gastronomía, bellísimo puerto. Descubra Tapia de Casariego y déjese seducir. El Ayuntamiento de Tapia le convida a venir.
Pues en Tapia de Casariego tienen mucho y bueno por celebrar durante todos estos días. Se arrancaba justo en la jornada de ayer los inicios de la Feria Campomar y se va a prolongar hasta el próximo día 25. Son muchas las actividades, es la 27ª edición de esta feria y es un lugar al que venir, al que disfrutar y el que vivir. Desde luego una cita ineludible, como la califica la propia alcaldesa de Tapia, Ana Vigón, que recuerda que han tenido dificultades o que hubo rumores sobre que no se iba a poder celebrar o sacar adelante, pero que el esfuerzo, tanto de la alcaldesa como de su equipo de gobierno, dieron su recompensa y ahí tenemos la Feria Campomar.
La verdad que estamos muy contentos porque, bueno, son ya 27 las ediciones que confirman a nuestra Feria Campomar pues como una feria de referencia y como esa cita ineludible en la agenda veraniega del occidente de Asturias. Inicialmente, pues bueno, me gustaría comentar, bueno, pues la preocupación e inquietud que se vivía en el concejo, pues cuando circulaba ese rumor de que no había Feria Campomar, ¿no? Es cierto que ha habido grandes dificultades para sacar adelante esta nueva edición, pero vamos, esta alcaldesa y este equipo de gobierno realmente no se rinde y vamos, la feria se está materializando y el próximo, aunque ya inicialmente desde ayer lunes tenemos un programa muy completo de actividades, procederemos a lo que es la inauguración de la parte de la feria con los stands ya y los expositores abiertos a público el próximo jueves a las 7:30 de la tarde.
Bueno, pues no nos la podemos perder durante toda esta semana, tenemos que disfrutar de ella porque hay mucho que hacer, comprar, ver, comer, disfrutar, los niños se lo van a pasar en grande, de eso nos habla la alcaldesa, que por cierto ha reorganizado los espacios y los stands y lo vamos a tener todo muy bien distribuido y localizado para que disfrutemos de todo bien y a gusto.
Hemos querido hacer una reorganización de los espacios. Hemos alojado en la plaza de Campo Grande todos los stands de restauración y también se va a instalar una zona común con mesas y sillas para que allí los visitantes pues puedan disfrutar tranquilamente de todos los magníficos sabores que la feria nos ofrece. En el parque se va a albergar el sector más tradicional de la feria, que es el agroalimentario, y luego en el resto de las calles pues tendremos ya toda la presencia de los stands de artesanía. Va a haber también una carpa comercial, son productos ya no tan relacionados con lo que es el espíritu de la Feria Campomar, pero bueno, son bastantes las empresas y el comercio local que nos pide un espacio en la feria y los alojaremos en una carpa comercial. Es también, bueno, importante el espacio que van a tener las asociaciones para que con sus que se están, pues, bueno, puedan promocionarse y dar a conocer las múltiples actividades que realizan. También son importantes los servicios complementarios de la feria. El año pasado se pusieron por primera vez servicios públicos, que era algo que nos demandaban no solamente los visitantes, sino también los propios expositores. Y este año también se van a instalar en la zona de Campo Grande, bueno, fundamentalmente porque no queremos utilizar baños químicos, sino bueno, poder conectarlos a la red de saneamiento. Hemos habilitado ya desde principios de verano varias zonas de aparcamiento a la entrada del pueblo, pues para bueno poder disfrutar la feria tranquilamente sin bueno toda esa intensidad de tráfico que durante el verano se vive en Tapia. La feria comienza la apertura de stands el próximo 17. En la inauguración vamos a contar con la presencia del consejero de Desarrollo Rural, Alejandro Calvo, y bueno, y numerosas autoridades de la comarca occidental, diputados de la Junta General por Occidente y bueno, la presencia de alcaldes de concejos vecinos. La experiencia de ediciones anteriores nos ha hecho ver que bueno que nuestra feria es importante que tenga presencia en las redes sociales, porque todos estamos inscritos de alguna manera en alguna de ellas y la enorme capacidad que tienen las redes pues para conectarnos unos con otros, ¿no? Por eso en esta ocasión pues hemos abierto un perfil de Feria Campomar en dos redes sociales, que son Facebook e Instagram, y animamos a que la gente siga la feria a través de estos perfiles. También como novedad hemos querido recuperar actividades tradicionales del campo y de la mar e integrarlas en la feria a través de algo que llamamos pues experiencias tapiegas. De esta manera en el programa de la feria vamos a permitir a gente que nos visite pues experimentar y entrar en contacto pues con la agroganadería y también con las faenas de la mar. En ediciones anteriores estaba la tradicional visita a la rula, que por supuesto mantenemos, ya que nuestra rula es la única de Asturias en la que todavía se sigue rehaciendo la tradicional venta a viva voz. Pero hemos incorporado otras experiencias, que es la visita a una ganadería Porta en Campos, y a dos fincas de cultivo ecológico de arándanos. Una de ellas es Campos de las Minas en Campos, donde nos harán una visita guiada. Y luego, a través de Finca El Cabillón, que también cultivan arándanos ecológicos, se podrá participar en una andecha para la recolección de arándanos. Nos parecen importantes estas experiencias y como os decía inicialmente, por recuperar recuperar ese espíritu tradicional de la Feria Campomar y bueno, poner en valor el medio rural que tenemos.
Pues para poner en valor el medio rural que tienen en Tapia de Casariego y en todo el entorno, que es muchísimo, la Feria Campomar, no te lo pierdas. Siempre hay razones para visitar Tapia de Casariego y ahora se multiplican todavía muchas más hasta el próximo 25 de septiembre. Un alto en el camino y te hablamos también de la crónica de sucesos.
Colchonerías García. Colchonerías García. Colchonerías García. ¿Dónde está Colchonerías García?
Colchonerías García está en la calle Lodeiro número 6 en Viveiro.
Colchonerías García. Te encontré.
Séptima feira de stocks do Centro Histórico de Viveiro, nos Xardins Noriega Varela do 20 ao 22 de agosto. Moda, calzado, complementos, deportes, mobles e decoración. Miles de artigos a uns prezos de escándalo. Non deixes pasar a oportunidade. Agardámoste do 20 ao 22 de agosto nos Xardins Noriega Varela, na séptima feira de stocks do Centro Comercial Histórico de Viveiro.
Vamos pa la playa, pa curarte el alma.
Vamos pa las rebajas de Muebles Toal. No esperes más y disfruta de las mejores ofertas en todos nuestros artículos. Recuerda que en Muebles Toal somos fabricantes y nos adaptamos a tus gustos y medidas. Compruébalo tú mismo y ven a vernos a Muebles Toal Xove, Avenida Diputación 20 y Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Visita nuestra web mueblestoal.com y también Facebook. No dejes escapar las rebajas de Muebles Toal.
Vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua para que viaje rico se siente. Y vamos a
En Foz, do 19 ao 24 de agosto, afundimos os prezos na rúa. Achégate ao comercio asociado, ao centro comercial aberto e benefíciate dos descontos que temos preparados e que chegan ata o 80%. En Foz este verán, afundimos os prezos. Lembra, do 19 ao 24 de agosto. Ven ao centro comercial aberto de Foz e aproveita esta oportunidade. Descontos de ata o 80% na rúa.
Porque la salud es también sentirse bien con uno mismo, ven a conocer nuestro servicio de medicina estética, donde podrás realizar los últimos y más novedosos tratamientos, toxina botulínica, hilos tensores, rellenos de ácido hialurónico, tratamientos para corrección de ojeras, manchas, telangiectasias. Y si quieres depilarte de forma segura y eficaz, en nuestro centro disponemos del equipo de laserdiodo más potente del mercado, de uso exclusivo en nuestro centro y realizado por personal sanitario. Porque en salud no te la juegues. Clínica Más Saúde. Estamos en Foz, en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo, teléfono 982-06-2315. Más información en nuestra web www.massaude.com.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Vamos con la crónica de sucesos, o mejor, de detenciones que se han realizado y están relacionadas con nuestra comarca en estos últimos días, y de la verdad es que viene surtidita, ¿eh? La Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores de los delitos de falsificación de moneda y de estafa. Ha detenido en Ribadeo a un vecino de 21 años de edad y a un menor también. Son los supuestos autores de los delitos de falsificación de moneda y estafa. Estos hechos tuvieron lugar en el entorno de la romería de Amaruxaina, en San Ciprián, cuando se tuvo conocimiento de que unos jóvenes habían pagado en varias ocasiones en establecimientos situados en la fiesta con billetes de 50 euros supuestamente falsos. En su momento se les intervinieron dos de esos billetes y también 170 euros fraccionados en billetes de 20, de 10, de 5. Se inició una investigación policial y constataron que los billetes iguales a los que intentaban introducir en San Ciprián habían sido utilizados en la fiesta de San Martiño, en el municipio de Foz. Todos los billetes intervenidos cuentan con la misma numeración y presentan un gran parecido con los de curso legal, pero claro, el tacto, la carencia de los sistemas de seguridad y una leyenda disimulada en un lateral certifican su falsedad. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial, decretándose la libertad con cargos, pero la investigación continúa abierta y no se descargan nuevas detenciones. Hay más. La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Ribadeo de 30 años de edad como supuesto autor de varios delitos en robos en viviendas en la Mariña lucense. Tuvieron conocimiento de que de una vivienda había desaparecido una desbrozadora y una motosierra estos días pasados. Iniciaron una investigación, detectaron un anuncio a través de una página de venta de objetos de segunda mano en Internet en la cual se ofrecían dos máquinas de estas características y fueron tirando del hilo hasta dar con esta persona. Registraron el domicilio de la misma y además de la maquinaria sustraída, pues localizaron otros objetos de varios robos anteriores por los que ya estaba siendo investigado. Tras su detención y en el marco de las investigaciones, tuvieron conocimiento de que en la sustracción de la maquinaria había participado otras dos personas más. Una vecina de Viveiro, de 25 años de edad, en paradero desconocido, y un vecino de Ferrol, de La Coruña, de 39 años de edad, que está cumpliendo condena en Bonxe, en Lugo, por delitos que había cometido en Ribadeo y en Mondoñedo. Y les doy un par de apuntes más. La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un delito de tráfico de drogas también en San Ciprián, en Cervo. Era menor. En un principio lo identificaron porque estaba consumiendo hachís y luego lo localizaron con cocaína en escondidas en entre su ropa y daba para unas 25 dosis en el mercado. Y también la Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores de un delito de robo con fuerza en